Alto Jalón Radio.
Lo que pasa en tu comarca directamente a tus oídos.
Buenos días, Alto Jalón.
Alto Jalón Radio.
Lo que pasa en tu comarca directamente a tus oídos. Yeah.
Regresamos de la publicidad cuando son las 8 y 5 minutos de esta mañana de miércoles 10 de diciembre y hoy en los desayunos de Alto Jalón Radio nos vamos a remontar 100 años atrás, pero con los pies muy metidos en el barro de ahora mismo. En 2026 se cumple un siglo de la creación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, la primera entidad del mundo que se organizó no por provincias ni por comunidades, sino por algo tan lógico como una cuenca hidrográfica. De eso sabemos muy bien aquí en el Alto Jalón. Un invento aragonés regeneracionista de Manuel Lorenzo Pardo que cambió la forma de entender la gestión del agua y que ahora se estudia desde medio planeta. La CHE prepara un programa enorme para celebrarlo que vamos a repasar con nuestro invitado de hoy, con Javier San Román, comisario adjunto de la CHE y del Centenario. Con él vamos a hablar de esto, pero seguro que también tenemos tiempo para repasar un poquito pues cómo funciona esto de la Confederación Hidrográfica y todo este ambiente que hay alrededor de las actuaciones o no en las riberas de los ríos, en los cauces, la petición de ayer de Vox de ir casi en contra de la ley medioambiental, en fin, muchas cosas que se mezclan con esto de la gestión de las aguas y de los ríos. Vamos a saludar ya a nuestro invitado de hoy, Javier San Román, buenos días.
Buenos días.
Un placer tenerle por aquí, muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Pues nada, aquí estamos para lo que haga falta.
Hoy, para empezar por el principio, vamos a celebrar este centenario de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Podemos presumir de ser la primera del mundo en gestionar el agua por cuenca y no por fronteras administrativas. Esto es importante.
Sí, a veces digamos, no somos conscientes de lo original que fue en aquel momento el crear la Confederación Hidrográfica del Ebro. Cuando vienen a visitarnos, que suelen venir de muchos países del mundo a hacer la visita a la Confederación, nosotros a veces lo contamos como con rutina, ¿no? Bueno, pues es lo normal, gestionar el agua siguiendo la unidad de cuenca. Pero en muchos países hay ríos que son transfronterizos y tienen conflictos muy importantes y digamos que no terminan de solucionar y vienen a veces a inspirarse, ¿no? Aquí a la Confederación. Y bueno, por ejemplo, para nosotros algo tan sencillo como que los usuarios también tengan sus propias comunidades, ¿no? Aquí estamos muy acostumbrados a hablar de las comunidades de regantes, pero en otros sitios realmente les llama la atención que esto lo hagamos aquí. Y a nosotros nos parece tan normal, y es verdad que a veces no lo valoramos lo suficiente.
Fíjate, si nos parecerá normal a nosotros también, que para nosotros nuestra comarca es el Alto Jalón soriano, sí, y zaragozano, dividido en dos comunidades, sí, autónomas. Muchas veces los propios ríos también deberían de haber marcado, de hecho marcan, las relaciones entre la gente y la comunicación, ¿no?
Sí, el río, hay que tener en cuenta que ahora pues tenemos carreteras, tenemos ferrocarril, tenemos internet, pero sobre todo hace pues un siglo y más para atrás, el hecho de que un río realmente tuviera agua que posibilitara un desarrollo, una alimentación, producir energía eléctrica, esto es algo que constituía un eje vertebrador, ¿no? Muy importante. Por ejemplo, en Zaragoza, a la gente le llama la atención las relaciones que hay con Tortosa. Y dices, bueno, pero ¿por qué los dos de Tortosa no tenían más relaciones con, yo qué sé, con Tarragona, con Barcelona? Pues no, porque el eje del Ebro era el que vertebraba, ¿no? Y como este ejemplo que te acabo de poner, pues hay muchos, ¿no? Y realmente los ríos han vertebrado siempre el territorio.
Bueno, pues en esa vertebración trabajamos un poco entre todos. Antes de meternos un poco en la faena, en qué es un poco la Confederación y cómo se trabaja y cómo ha cambiado ese trabajo en los últimos 100 años, sí me gustaría que le contásemos a la gente cómo se va a conmemorar este centenario, qué objetivos tenemos en esta conmemoración.
Sí, el centenario llevamos pues algo más de un año preparándolo. Y bueno, siempre que te metes en una actividad de este tipo, pues te fijas qué es lo que han hecho otros, pues yo qué sé, pues cómo lo ha celebrado, yo qué sé, pues la Policía Nacional, por ejemplo, que habremos visto mucho el 200, ¿no? Ese que aparece en todos los coches y tal. Bueno, fuimos inspirándonos y al final va a haber como ocho acciones importantes, ¿no? La primera, si me dejas contarlas brevemente.
Por supuesto.
La primera es una exposición itinerante que va a recorrer la cuenca del Ebro. Vamos a empezar el 17, la semana que viene, en Reynosa, en Cantabria, y va a ir recorriendo la cuenca. Y después de Reynosa, pues que estará un mes y pico, irá a Miranda de Ebro, después irá a Logroño, Vitoria, Pamplona, Huesca, Lérida, y terminará en Tortosa a final del año 26, terminará en Tortosa. Esta exposición pues va a contar un poco lo que es la cuenca del Ebro, pues el medio natural, la historia, cómo hemos ido, digamos, adaptándonos un poco a los cambios que los ha habido en este siglo, cómo funcionamos ahora, pues explicarán algunas de las cosas un poco más vanguardistas que tenemos en la Confederación, como es el sistema automático de información hidrológica, ¿no? Este que todos consultan cuando hay riadas, ¿no? A ver cuánto qué caudal nos va a venir.
A nosotros, Javier, disculpa que sí. Te interrumpa, nos viene fenomenal sí. Cada mañana para ver las temperaturas de toda nuestra zona del Alto Jalón, bueno, para ver cómo van los ríos, sí. Nos viene fenomenal.
Sí, la verdad es que ahí tenemos una labor coordinada con la EMET, pero es verdad que mucha gente nos ve nuestras estaciones meteorológicas antes que mirar las de la EMET, uh-huh. Porque bueno, pues porque o se accede más fácil o están en un sitio más interesante, ¿no? Bueno, pues eso, te contaba que esa exposición ya está preparada, están ya montándola en Reynosa y bueno, pues estaremos todo un año disfrutándola a lo largo de toda la cuenca. Después, además de esa exposición itinerante, va a haber una exposición central que estará en el Palacio de Sástago, en Zaragoza, y esa estará 4 meses, desde octubre del año que viene, ¿no? De octubre a enero del 27. Y esa va a ser una exposición pues más grande, que va a incluir pues maquetas, fotos antiguas, películas antiguas que hemos recuperado, va a haber incluso obras de arte que vamos a llevar a esa exposición. Y a esa, pues bueno, yo creo que es la que más cerca va a tener la gente de ahí del Alto Jalón, y es a la que yo animo a que vengan a visitarla y a disfrutarla.
Bueno, pues
después, sí.
Sí, sí, te iba a decir, sí. Continúa.
Sí, bueno, pues después estamos preparando, ya está a punto de ir a imprenta, un libro conmemorativo en el cual han participado 40 autores y que, bueno, pues que al igual que la exposición, pues recorre pues lo que es la cuenca, la historia, las principales obras hidráulicas que se han construido durante este siglo, cómo están los ríos actualmente, también las aguas subterráneas, el patrimonio histórico y cultural, etcétera. Entonces, ese libro es sobre todo un libro de gente que nos ve desde fuera, no es un libro de, digamos, de nosotros, cómo nos vemos a nosotros mismos, sino un libro de cómo nos ve la gente de fuera. Uh-huh. Otro trabajo importante es un documental que está también ya grabado y que están editándolo, que esperamos tenerlo para el 5 de marzo, que no he comentado, el 5 de marzo es cuando se cumple exactamente el centenario. Este documental pues durará unos 45 minutos y va a tener una versión reducida de 10 minutos, y bueno, esperamos a ver si lo podemos emitir en la 2 o en televisiones autonómicas.
Muy bien.
En cada exposición, que va a estar más o menos un mes en cada ciudad de estas, a mitad haremos también lo que hemos denominado los encuentros del centenario, que será pues un par de charlas, una mesa redonda, una actividad con gente del lugar o gente, por ejemplo, que haya participado en el libro también, y la cuestión es pues acercarnos a la sociedad y también digamos que la gente que no está en Zaragoza, por así decirlo, pues pueda también disfrutar y interesarse y formarse, digamos, con algunos temas importantes relacionados con el agua. Y luego dos cositas más. Una, hemos creado una página web que es muy fácil acordarse, que es Chebro, CHEBRO y 100, un 1 y 2 ceros. .com. Bueno, pues en esa página web se puede ver todo lo que estamos haciendo en el centenario, se actualiza diariamente y además se puede, quien quiera, suscribirse a un boletín y entonces pues ya recibe ese boletín y el que se suscribe pues queda totalmente informado. Allí va a haber también bastante documentación, vídeos, fotos que la gente puede utilizar para por ejemplo, yo qué sé, pues para los medios, para, no, a veces hace falta, hay audios ya también. Y después todo esto tendrá, todo el centenario tendrá un acto central que coincidirá más o menos con la inauguración de la exposición de Sástago, y que ya está puesta la fecha, que será el 29 de octubre. Será un acto central con autoridades que vendrán de toda la cuenca, vendrán de España, y bueno, pues ese día será, digamos, yo creo, el día grande. El 5 de marzo, por un lado, y luego el 29 de octubre.
No, pues dos fechas marcadas en el calendario, esos ocho elementos centrales de ese centenario. Me imagino todo esto, Javier, con el objetivo de que la gente no solamente conozca la historia de la Confederación, sino también cuál es su trabajo, ¿no? Cuál es su misión, sí. Porque muchas veces, y corrígeme si tú tienes otra percepción, yo siento que la gente no entiende muy bien cuál es la labor de la Confederación Hidrográfica. Parece que solo nos acordamos de ella como con Santa Bárbara, cuando truena.
Bueno, eso un sociólogo seguramente diría que hasta es bueno. El que la gente tenga agua cuando abre el grifo, el que los regantes tengan agua, pidan agua y les baje agua en el caso del Jalón, más bien del Jalón medio y bajo, ¿no? Cuando Tranquera pues suelta agua, o ahora también está a punto de entrar en un funcionamiento ya del todo Lechago o Maidevera, bueno, pues eso parece tan normal, pero bueno, eso requiere que esos elementos hidráulicos estén perfectamente mantenidos, atendidos, hay que hacer de vez en cuando obras de reparación, tiene que haber gente allí, digamos, gestionándolo, cómo funcionan cuando hay unas lluvias importantes, unas nevadas importantes. Bueno, pues eso a veces parece tan normal, ¿no? Que la gente tenga agua, pero bueno, en muchos lugares del mundo no es tan normal, no es tan normal.
Últimamente, además, se está mirando, se está poniendo mucho el foco en la gestión del agua, ya no tanto en esa gestión para que nos salga agua del grifo y tengamos agua para regar, sino en la parte de los ecosistemas, los caudales ecológicos, los riesgos de inundación, las sequías, con todo esto del cambio climático, me imagino que la función de la Confederación, de una Confederación Hidrográfica, cobra más importancia que nunca.
Sí, es, yo creo que es lo que la sociedad quiere que hagamos, y lo hagamos con transparencia y que mejoremos todo lo posible, ¿no? El estado ecológico de los ríos es algo que ha adquirido especial relevancia una vez que hemos entrado en este siglo, a partir del año 2000, porque hay una directiva europea que pone el foco en que los ríos no solamente son canales de agua, sino que son unos ecosistemas acuáticos, y por lo tanto tenemos que tenerlos en buen estado, se denomina. Y ahí hay un gran esfuerzo del Ministerio, de la Confederación, para realizar esos controles y para proponer medidas para mejorar ese estado de los ríos, ¿no? Y por eso se hacen los planes hidrológicos cada 6 años, y bueno, es un trabajo continuo de mejora. Luego has mencionado también el tema de las inundaciones. Bueno, también esto es consecuencia de otra directiva europea, el que hay unas zonas que ya están perfectamente cartografiadas y a disposición del público, todo el mundo puede verlas en la página web de la Confederación, que son aquellas zonas que periódicamente se inundan y que se van a seguir inundando, ¿eh? Porque las inundaciones es un fenómeno natural. Entonces, allí lo que hay que hacer es minimizar los riesgos que tiene población que vive o que tiene parte de, por ejemplo, de sus tierras o parte de su casco urbano o yo qué sé, o algo que no se construyó muy adecuadamente. Bueno, pues ahí también, por ejemplo, hay una aplicación en la página web que es Conoce tu riesgo. Entonces tú entras allí, pones tu polígono parcela y te dice el riesgo que tienes, ¿no? Y hay unos mapas que los ayuntamientos se los conocen muy bien. Es verdad que no está toda la cuenca del Ebro, pero está un porcentaje importante, y vamos a seguir avanzando en estos mapas para que la gente sepa el riesgo que tiene en función en dónde se sitúa en el territorio, ¿no? Bueno, pues son una serie de acciones que es verdad que igual la gente no conoce mucho, pero también queremos aprovechar en parte este centenario para difundir más todo este trabajo que realiza la Confederación.
Claro, Javier, porque en este caso, por ejemplo, en el tema de las inundaciones, que bueno, pues desgraciadamente hemos vivido no solo en Valencia, también aquí en nuestra zona, estas danas de 2024 que fueron devastadoras en la zona del Monasterio de Piedra, el río Mesa, y vemos, bueno, pues cómo los habitantes del mundo rural muchas veces clamamos por la falta de acción en los cauces, en las cuencas. El mensaje quizá es que estamos pagando errores del pasado y que tenemos que actuar para, bueno, pues intentar minimizar los daños, pero que es inevitable.
Vamos a ver, una riada, una crecida es algo natural. Se produce pues cuando llueve mucho, o a veces también en estas zonas un poco más de montaña, pues cuando se produce una fusión de nieve importante. También recuerdo yo cuando el Gloria y el Filomena también, pues que había mucha nieve, por ejemplo, y la nieve se estaba fundiendo y, por ejemplo, no hay ningún sensor que te diga cómo se funde la nieve. Pues sí, tienes la temperatura, pero es un poco diferente cuando llueve, ¿no? Cuando llueve, pues tenemos los pluviómetros estos que decís que consultáis en del SAI, ¿no? Bueno, pues las riadas es un fenómeno natural. Lo que sí que ha ocurrido es que en los últimos, a lo largo de este siglo, vamos a dejarlo, pero sobre todo en las últimas décadas, nos hemos confiado quizá en exceso y hemos ocupado parte de la llanura de inundación. La llanura de inundación, como su nombre indica, es llana y se inunda, ¿no? La llanura de inundación. Entonces, ahí es donde hay que intentar buscar un equilibrio entre lo que hemos ocupado y la protección que tiene eso que hemos ocupado. Hay algunos lugares donde, digamos, que con mucha frecuencia se van a ver inundados y, por lo tanto, pues allí hay que procurar no tener nada delicado, nada sensible. Y hay otras cosas que, si son muy importantes y no se pueden cambiar de sitio, pues habrá que proteger al máximo. Pues incluso a veces, pues como puede ser, pues construyendo algún tipo de dique o lo que sea que aísle esas zonas, ¿no? Todo esto son decisiones que hay que tomar, no solo la Confederación, ni mucho menos, sino también pues con los ayuntamientos, con la comunidad autónoma, con todos los que tienen competencias en urbanismo, ¿no? Pero hay que estudiar caso a caso y sobre todo dejar, pensando siempre en que esto va a volver a ocurrir. O sea, a veces es que el ser humano tiene la memoria un poco como...
Sí, selectiva, digamos.
Selectiva, exactamente, ¿no? Y no, las riadas van a volver a ocurrir. Luego está todo el tema de si el cambio climático realmente está incrementando estos fenómenos. Que ahí pues hay mucho que discutir, hay que ver todos los datos, ¿no? Cuando tienes muchos datos puedes empezar a observar tendencias. Por ejemplo, hace poco pues me comentaban que todo lo que está muy pegado al Mediterráneo, sí que ahí se observa que el calentamiento del Mediterráneo está provocando fenómenos más intensos. Bueno, pues eso es, digamos, parece que se está demostrando en las zonas muy pegadas al Mediterráneo. En otros sitios, a día de hoy, no parece que tengamos ningún dato de que estén cambiando las cosas. Lo que sí que nos ocurre es que nos olvidamos de lo que ha ocurrido en el pasado, normalmente. Nos olvidamos, y una de las cosas que a veces nos dicen de Europa es que lo primero que hay que hacer es recopilar todos los datos históricos de riadas. Y tenerlos bien cartografiados y tenerlos bien caracterizados, porque lo que ha ocurrido es muy probable que vuelva a ocurrir.
El caso es que al final, desde los pueblos, muchas veces se percibe a la Confederación como esa entidad que no deja tocar nada, que, bueno, pues muchos incluso en la boca les aparece el mensaje de que solo vienen para poner multas. Ayer mismo vimos como Vox ponía encima de la mesa de la negociación del presupuesto del Gobierno de Aragón la idea de permitir actuaciones en los ríos que ahora mismo la ley no está autorizando. Por un lado, Javier, ¿qué hay de mito y de cierto en esa imagen que tiene la Che entre algunos ciudadanos del mundo rural? Y por otro lado, ¿cómo vemos que se utilice algo que necesita de ciencia y de datos para lanzar mensajes que confunden un poco a la población?
Sí, es un tema delicado este que sacas. En principio, entender el comportamiento de una riada es complicado. Por ejemplo, hay modelos matemáticos que se utilizan ahora mucho, que simulan, quiere decir que te dicen más o menos cómo se puede comportar el agua. Pero hay que tener en cuenta también que en una riada no solamente baja agua, bajan sedimentos, bajan vegetación. Por ejemplo, en estas imágenes de la Dana de Valencia, que con cañas, ¿no? Un montón de cañas que habían crecido en las orillas de los ríos y todo eso pues baja y puede llegar a obstruir puentes, puede llegar a causar problemas, ¿no? Entonces, es un tema, complicado de entender, y por eso nos ayudamos de modelos, pero es que luego, pues hay cosas que hemos hecho en los cauces, ¿no? Sobre todo los puentes. Hay veces que se han hecho puentes un poco de forma rápida y luego esos puentes no dejan pasar adecuadamente una crecida. La mayoría de los problemas suelen venir por puentes. Y claro, pues esos puentes habría...
Este fue el caso del Monasterio de Piedra en 2024. Un puente en la zona de Guadalajara que provocó un tapón tremendo y claro.
Sí, sí, sí. Recibimos a mucha gente de por allí contándonoslo. Bueno, pues allí, por ejemplo, lo que se va a hacer es, se va a hacer un puente bien hecho en esa carretera, porque realmente lo que había, pues se había hecho sin tener en cuenta sin tener un buen estudio de lo que realmente podía bajar por allí. A veces vemos cuencas, como por ejemplo la cabecera del Piedra, que suelen estar seco. Uh-huh. El Piedra suele llevar agua desde Cimbaya para abajo, pero sí, de ahí para arriba normalmente está seco. Y entonces la gente tiende a pensar que, bueno, que por allí alguna vez baja agua, pero no. Si te pones a ver la cuenca, son muchos kilómetros cuadrados, y si viene una lluvia muy importante, pues al final toda cuenca tiene su extensión, su precipitación, y por lo tanto te puede provocar una punta de caudal importante. Entonces, los puentes. Bueno, todo esto al final hace que hay que, digamos, dejar los ríos lo más despejados posibles, y con el mayor espacio posible, como ha sido siempre, y nosotros aprovechar hasta donde es sensato aprovechar, hasta donde es sensato. Luego, has comentado algo que se queja la gente de que si no dejamos hacer nada, bueno, aquí ocurren dos cosas. Por un lado, que hay ciertas actuaciones que requieren de informe favorable de la autoridad ambiental. Hay que tener en cuenta que hablabas antes de dos comunidades autónomas, de Castilla y León y de Aragón, pues tienen sus autoridades ambientales. En el caso de Aragón, por ejemplo, es el INAGA. Y por lo tanto, muchas actuaciones tienen que ser autorizadas por ellos. Nosotros, la Confederación, no podemos alegremente decir pueden hacer lo que quieran. Y entonces, a veces, las condiciones, esto no se toca, esto hay que esperar a actuar en otra época del año, etcétera, etcétera, esto lo ponen las autoridades ambientales. Y luego quiero aprovechar, ya que estamos hablando en la radio, que hay ciertas actuaciones muy pequeñitas, como es quitar un árbol que se ha caído, como algo en la orilla, lo que nosotros llamamos la zona de policía de los cauces. Pequeñas actuaciones, existe la posibilidad de no pedir una autorización a la Confederación, sino presentar lo que se denomina una declaración responsable. Entonces, en la página web de la Confederación están perfectamente explicadas todas las posibilidades que hay en las que se puede actuar, pequeñas actuaciones siempre, presentando una declaración responsable. Lo interesante de esta declaración responsable es que si en 15 días o en un mes, bueno, hay que mirar cuál es el tipo de declaración responsable, no hemos dicho nada nosotros, el silencio se entiende positivo y ya se puede realizar esa actuación. Esto en los últimos años ha permitido que mucha gente actúe sin tener que esperar nuestra resolución, pero ya digo que son actuaciones pequeñas y que están perfectamente descritas, y que hay unos modelos de instancia y que estamos además ahora preparando para que además se puedan presentar online directamente y digamos que todo sea muy rápido, y por lo tanto esa lentitud con la que a veces los ciudadanos se quejan que tiene la Confederación, que es, ya digo, consecuencia de temas, sobre todo más bien de tipo medioambiental, pues que no tenga que sufrirlo y puedan todo el mundo tener su río, todos los ribereños puedan tener su río y el acceso a su río lo más adecuado.
Oye, Javier, no quiero despedirte sin preguntarte por otra de las cuestiones que nos preocupan en el mundo rural, que son fundamentales, el tema del agua y la contaminación, sobre todo, bueno, pues últimamente está muy en boca de todos el tema de los nitratos, del exceso de fertilizantes, las filtraciones a los acuíferos. Aquí también tenemos un reto importante, no solo por la contaminación, sino también por el volumen de agua que llega a determinadas captaciones de los pueblos. ¿Cómo se está trabajando en este sentido?
Bueno, pues ha sacado uno de los temas que a mí personalmente es el que más me preocupa. Porque mira, la contaminación se ha ido resolviendo, la contaminación de las ciudades, de las grandes localidades, con depuradoras. Las depuradoras han hecho un gran bien a los ríos y es lo que más se nota, que ha mejorado el estado de los ríos gracias a las depuradoras. Las industrias también, pues se les ejerce un control tremendo sobre las industrias. Tienen que pasar sus autorizaciones ambientales integrales. Hay unos controles, tienen que enviar analíticas. Bueno, el sector industrial, digamos, ya poco más se le puede apretar las tuercas. por así decirlo. Pero en el agrícola, y sobre todo últimamente en el agroganadero, pues realmente tenemos bastante recorrido por delante. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ese abonado de los campos, a veces, digamos tradicionalmente, siempre se ha abonado un poco de más. Es casi una tradición, se podría decir, ¿no? El echar un poco más de abono para que la cosecha pues no esté limitada.
Empape, ¿no?
Y luego ahora con la proliferación de granjas de cerdos, pues los purines, pues claro, se pueden utilizar como abono de los campos, pero claro, hay que aplicarlos en los campos con un criterio, con unas concentraciones, con unas dosis, en unas épocas del año, y si esto no se hace muy bien, pues al final lo que provoca es que ese exceso de nutrientes, que es como lo denominamos, pues acaba o infiltrándose y llegando a las aguas subterráneas, o bien escurriendo y llegando a los ríos, que por cierto las aguas subterráneas acaban también saliendo a los ríos más tarde. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Que los ríos bajan con abonados, o sea, los ríos bajan con exceso de nutrientes, y eso hace que prolifere mucho la vegetación. A veces la gente se queja, los ríos hay que limpiarlos, y a veces cuando me preguntan, ¿quién tiene que limpiar los ríos? Digo, hombre, que los limpie el que los ha ensuciado. Y ya se queda todo el mundo así como diciendo, ¿pero qué está diciendo? Es que es verdad, o sea, esa, entre comillas, suciedad de los ríos, lo que en realidad es un crecimiento de vegetación como consecuencia de que los ríos bajan abonados.
Claro, estamos abonando la vegetación de la ribera.
Sí, pero vamos, es decir, que tenemos miles, cientos de miles de datos, analíticas, de ríos, de acuíferos, de manantiales, y esto es una cosa que es de las últimas décadas. De las últimas décadas ha ido creciendo esta concentración y entonces tiene ese efecto sobre los ríos, sobre esa proliferación de vegetación. Pero es que, claro, hay más problemas. Puede haber incluso, si superan los 50 miligramos litro de nitratos, es que el agua ya deja de ser apta para abastecimiento. O sea, el agua ya no se puede servir a la red municipal, ¿no?
Sí, lo vemos en muchos municipios.
Sí, en Aragón tenemos, creo que el gobierno de Aragón nos contó que me parece que había 30 o 32 municipios o localidades que no se podían abastecer por problemas de nitratos, ¿no? Bueno, pues es un tema importante, pero es que ya no digamos que el problema se multiplica o se intensifica cuando ese agua cargada de nutrientes llega a un embalse. Como ocurre, por ejemplo, pues yo que sé, en Tranquera, o un caso un poco más alejado de donde estáis, que es en la zona del Moncayo, el embalse del Val. Pues allí tenemos un problema muy serio de nutrientes entrando al embalse, y claro, un embalse es un agua que está estancada, es un agua que se estratifica, es un agua que le da la luz, con lo cual empiezan a proliferar algas. A veces se pone un poco verde el agua del embalse, y ahí empieza otra cadena de problemas, sobre todo si ese agua se destina a abastecimiento, ¿no? Bien, son una serie de problemas, bueno, y no te digo ya, en el tramo del Ebro y en los grandes afluentes del Ebro, la proliferación de plantas dentro del río, lo que nosotros denominamos los macrófitos, que es que a veces vas a ver el río y es una especie como de sopa de plantas que están ahí creciendo en el río. Y claro, ¿por qué crecen? Pues porque tienen agua, tienen comida y tienen luz. Y entonces, pues, ¿qué más quiere una planta que tener esas condiciones para crecer, ¿no? En fin, podría alargarme mucho más, con el problema de la mosca negra que pone sus huevos allí en las plantas.
La eliminación de los animales que pierden el oxígeno en contra de la competencia de las plantas, se genera un problema ecológico de cadena importantísimo.
Sí, sí, eso sobre todo en algunos embalses desaparece, en la columna de agua desaparece el oxígeno, empezando por abajo hacia arriba, pero sí, sí, es un problema. Bueno, pues todo esto es consecuencia de ese sobreabonado de los campos, y entonces pues hay que trabajar. Las comunidades autónomas están, digamos, poniéndose las pilas, porque esto es una directiva que es del año 91, es decir, que tiene 34 años ya, y que y España en este momento está condenada por la Unión Europea por incumplimiento de esa directiva. Entonces, bueno, pues entre todos tenemos que poner de nuestra parte para gestionar lo mejor posible el abonado de los campos y evitar estos problemas, que a veces pueden parecer que son un poco importantes, pero cuando empieza uno a ver la cadena de problemas que empieza por el sobreabonado, pero luego empiezan los ríos, luego los embalses, los abastecimientos, puede haber problemas de salud, en fin, que tenemos que poner todos de nuestra parte. Es muy importante, a todos los que nos estén escuchando, seamos cuidadosos con el abonado de los campos.
Javier, nos pasaríamos desde luego horas hablando sobre todos estos temas, porque además son muy importantes y son los típicos de la barra del bar en los que se suele hablar con mucho desconocimiento y bueno, pues con mucha valentía desde esa ignorancia sobre temas y cuestiones que tienen que venir, como hace la Confederación, apoyados en datos como la SAIF. Te voy a despedir con una pregunta así, medio de broma, entiéndemela bien, porque nos mandan un WhatsApp a nuestro WhatsApp de la radio, al 623-98-99-63, y me dicen desde Benamira: ¿cómo evitas problemas? No le preguntas dónde nace el jalón, ¿eh? Ahí, como en todos los nacimientos, tú sabes, Javier, que hay siempre controversias.
Sí, bueno, recuerdo las noticias de dónde nacía el jalón, y que si en una, ahora no me acuerdo los nombres.
Entre Benamira y Esteras de Medinaceli.
Exactamente, y que si se había acondicionado y se había puesto un cartel y algo así, como que incluso sí, había ido el obispo o algo así, me suena
sí,
a mí.
Sí, sí, fue el obispo Esteras.
La noticia. Bueno, mira, los nacimientos de los ríos es un tema muy controvertido, porque normalmente, si tú te pones en la mentalidad de un explorador del siglo XIX, ¿qué es lo que se hacía? Al revés, se empezaba el río por abajo y se iba recorriéndolo hacia arriba, y iban viendo, ¿no?, los que descubrieron, los que fueron al nacimiento del Nilo y tal, ¿no?, el Zambeze, en fin, todos estos ríos importantes siempre se descubrían de abajo arriba. Entonces, ¿dónde nace el río? Pues, de hecho, muchas veces los ríos hacia arriba, hacia las cabeceras, cambian de nombre y, bueno, al final el criterio de cuál es el río que mantiene el nombre de la arteria principal, pues es muy local. Entonces, es una polémica que no tiene solución, porque no hay ninguna autoridad que pueda decir cuál es el... Hombre, el Instituto Geográfico Nacional es, digamos, la máxima autoridad en ese aspecto. Pero yo he visto muchas veces que hay ríos que cambian de nombre y que luego localmente la gente los denomina de una forma, los de dos pueblos más abajo los llaman de otra, y, en fin, yo creo que no tiene solución, pero bueno, a lo que hay que hacer es convivir con estas pequeñas discrepancias entre pueblos vecinos, y no pasa nada. Incluso lo que hay que hacer es una fiesta y celebrar la discrepancia, y ya está, no pasa nada, son temas menores.
En esto de los nacimientos de los ríos, nunca mejor dicho, es mejor no mojarse, que es lo que yo hago, Javier. Yo, cuando estoy con una estera, le digo: el nacimiento de tu jalón es maravilloso, y el de Benamira también, incluso el de Ambrona, que algunos también lo reclaman allí, y a todos les digo lo mismo: donde realmente nace el jalón es en mi pueblo, en Arcos de Jalón, después de recoger las aguas del río Blanco, y así todo solucionado.
Pero mira tú, ya que hablas del río Blanco, el río Blanco siempre tiene agua, porque tiene unos manantiales. Entonces, muchas veces los ríos no nacen en el mismo sitio en función de la época del año, o de si el año es húmedo o si el año es más bien seco. Las aguas subterráneas también tienen una importancia en esto de los nacimientos de los ríos. Entonces, no hay que obsesionarse con ese asunto, y lo que hay que hacer, pues, es, bueno, pues entender, por ejemplo, ¿por qué el río Blanco se llama río Blanco? Seguro que hay la gente que sabe de historia, de toponimia, pues ahí tiene un buen filón para, ¿no?, para ver por qué se llama río Blanco. Hay a veces ríos que se llaman río Aguas Limpias, por ejemplo, o yo qué sé, todo ese tipo de topónimos, o de hidrónimos, que es la palabra más exacta, tienen su explicación y responden al territorio, a la geología, a algo que se ha estado realizando allí durante siglos. Bueno, pues eso es lo que interesa, lo que, digamos, ha vertebrado ese río, ha vertebrado ese territorio, y, bueno, pues es algo riqueza de nuestro pasado, y que ya enlazo con lo primero, y que en la exposición de Sástago habrá también un buen apartado dedicado a esto, a este aspecto, de la cultura, los oficios, las relaciones con los ríos.
Pues con la vista puesta en el día grande, en ese 5 de marzo, y en todas estas actividades que hay alrededor del centenario de la Che, Javier, nos emplazamos a una conversación futura de cara a este 2026 y volver a darle otro empujón a todo esto y charlar, porque es muy interesante para nosotros y para toda nuestra audiencia. Están llegando mensajes, en el Mesa también hay discrepancias, el río nace en Jaraba cuando hay sequía, nos dicen por aquí en el WhatsApp, en fin, pues con esta guasilla que a nosotros nos gusta también terminar los desayunos, que para eso son un espacio de empezar bien el día. Javier, fenomenal, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
A vosotros, y podéis contar con la Confederación para lo que necesitéis, y a lo largo de este año pues también podemos volver a hablar cuando queráis.
Pues estaremos muy pendientes de ello y charlaremos aquí en este espacio. Muchísimas gracias.
Venga, buen día.
Bueno, pues nosotros nos marchamos, las 9 menos 20 de la mañana de este miércoles 10 de diciembre. Nos quedamos ahora con la cafetera de Fernando Berlín, con la actualidad nacional e internacional. Y recuerda que la información local volverá a partir de las 10 de la mañana con los boletines horarios aquí, al 96.9 de la FM. Recuerda que también tenemos los informativos más extensos a las 2 de la tarde, a las 8 de la tarde y a las 6 de la mañana. Y cada día, a las 7 y media, desayunamos en Buenos Días Alto Jalón con la última hora y las entrevistas a los personajes de la actualidad. La información la tienes también minuto a minuto en el Alto Jalón. Es donde nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Sin más, saludos cordiales de Fran Álvarez, sonrían a pesar de la actualidad del día a día y recuerden, sean buenos ciudadanos rurales.
Tu sonrisa.